Javier Filela es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, España, especialista en bioquímica clínica, desempeñándose en el Servicio de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínico de Barcelona. Es consultor senior de la sección de hormonas, oncobiología y citocinas, miembro del grupo de genética de IDIBAPS. Coordina la sección de biomarcadores oncológicos de la Asociación Catalana de Ciencias de Laboratorio Clínico. Miembro de la Comisión de Marcadores Biológicos de Cáncer de la Sociedad Española de Química Clínica, del Grupo Europeo de Marcadores Tumorales y de la Comisión de Laboratorio Basado en la Evidencia de la Sociedad Española de Química Clínica.
Buenas tardes, doctor Javier Filella. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer poder hablar de este tema tan interesante para los bioquímicos como es los biomarcadores para cáncer de próstata.
Buenas tardes y agradecerte la oportunidad que me brindas de estar aquí en Microscopio para explicar nuestra experiencia en biomarcadores en cáncer de próstata.
El placer es nuestro poder contar con tu experiencia en este tema. Antes de arrancar sobre cada utilidad clínica, vamos a especificar bien cuáles son las utilidades clínicas de estos biomarcadores, porque a veces siempre hay un poco de confusión y se tiende a mezclar lo que es screening con lo que es diagnóstico y lo que es monitoreo. ¿Podríamos especificar bien antes de comenzar estas utilidades clínicas específicas?
Sí, es evidente que el PSA es el marcador de elección en el manejo de pacientes con cáncer de próstata, con una utilidad definida para el diagnóstico de este tumor, obviamente para mandar pacientes a realizar la biopsia, que son en definitiva los anatomopatólogos los que realizan el diagnóstico, y también con una utilidad evidente del PSA en el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata una vez hayan sido tratados, bien sea con prostatectomía radical o con radioterapia, o bien, en caso de que haya ya un tumor diseminado, sean tratados con hormonoterapia o incluso con quimioterapia. Para lo que es más delicado, para lo que hay polémica, es para saber si es útil o no en el cribaje, en el screening de los pacientes para realizar el screening, digamos, con PSA para el cáncer de próstata. Este es realmente un tema muy controvertido.
Sí, o sea que básicamente en el diagnóstico y en el monitoreo de las terapias no habría problemas, no habría tanta discusión.
No, ahí no hay ninguna discusión. Yo diría que el PSA podríamos definirlo como los ojos del urólogo. El urólogo se maneja con el PSA para decidir la necesidad de realizar un cambio de tratamiento una vez ya el paciente ha sido diagnosticado de cáncer de próstata, para evaluar si la prostatectomía radical ha sido eficiente. Y en este sentido no hay ninguna duda. Obviamente puede plantear problemas. Sabemos que el PSA es, de hecho, un componente normal del epitelio de la glándula prostática y, por tanto, hemos de tener presente que tumores muy indiferenciados, grados de Gleason 8, grados de Gleason 9, pueden tener el problema de expresar poco PSA y, por tanto, estos pacientes, incluso cuando tienen enfermedad a distancia importante, tienen muchas metástasis, pueden cursar con niveles no muy elevados de PSA, pese a que la enfermedad vaya mal, a que tenga un mal curso, a que no esté respondiendo el paciente al tratamiento. Pero con excepción de este pequeño subgrupo de pacientes, yo diría que el PSA es un gran biomarcador para efectuar la monitorización del cáncer de próstata.
Vamos a enfocarnos en la parte de controversia, que es el screening, y al último, después del screening, podríamos hacer un comentario en lo que sería un diagnóstico diferencial entre el cáncer agresivo y el cáncer que pensamos que va a evolucionar poco, porque creo que ahí está un poco el futuro de nuestra labor como bioquímico, ¿no es cierto?
Sin duda, indudablemente.
Entonces, contanos un poquito esto de por qué tanta controversia con el screening de PSA después de que habíamos tenido casi una luna de miel que parecía el marcador perfecto, ahora no parece ser tan el marcador perfecto.
Bueno, de hecho tenemos resultados contradictorios. Por un lado, sabemos que desde la introducción de la medida de PSA, los pacientes son diagnosticados cada vez más frecuentemente con un cáncer de próstata localizado. Y de hecho sabemos que la supervivencia a los 5 años ha aumentado desde el 76% en la era previa a las determinaciones del PSA hasta un 99% en la actualidad. también, y esto lo publicaba un trabajo en New England, creo recordar que en octubre del año pasado, hemos observado una disminución muy importante de los pacientes que debutan con metástasis al diagnóstico de un cáncer de próstata. Y esto es un dato que tampoco podemos olvidar.
Tengo una pregunta, Javier. ¿Esto no podría ser un sesgo de observación, el detectar temprano un cáncer que no lo íbamos a detectar hasta que no estuviese desarrollado y ahora lo encontramos más temprano?
Probablemente pueda haber un sesgo. Sabemos que tenemos una mayor supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata, pero esto podría ser indudablemente debido solo a que estemos realizando el diagnóstico antes, precisamente porque estamos haciendo screening. Pero podría ser que el paciente se acabara muriendo en el mismo momento en que se moriría sin que hubiéramos realizado este avance en el diagnóstico debido a que realizamos el screening. Para responder a esta pregunta, hay en marcha distintos estudios. Hay en marcha un estudio europeo y un estudio americano. El estudio europeo, creo recordar que engloba algo más de 162.000 sujetos. El americano, alrededor de los 75.000. Y el problema es que tenemos resultados contradictorios en las distintas publicaciones que han ido efectuando tanto el grupo europeo como el grupo americano. En el grupo americano, en los estudios del grupo americano, no se observan diferencias entre los pacientes sometidos a cribaje con PSA y los pacientes que no son sometidos a cribaje con PSA. En cambio, en el estudio europeo, en las distintas publicaciones que se han realizado, sí se observan diferencias entre ambos grupos y los pacientes sometidos a cribaje con PSA se benefician de tener una mortalidad inferior a la que tienen los pacientes que no son sometidos a cribaje. En un 20% inferior al que tienen los pacientes que no son sometidos a cribaje. No obstante, en esto que tú me comentabas de que el PSA, digamos que ha perdido un poco de su privilegio y de la buena opinión que teníamos de él, tiene mucha influencia un meta-análisis que se publicó en Annals of Internal Medicine en 2011, en el cual consideraba, creo que era un total de 6-7 publicaciones realizadas en aquel momento, con publicaciones todas ellas muy buenas, realizadas metodológicamente correctamente. Y los autores de este metaanálisis, que ha influido mucho en la opinión que actualmente se tiene, sobre todo en Estados Unidos, decían que la disminución de la mortalidad debida al cáncer de próstata en los pacientes sometidos a screening era muy pequeña o incluso que no había ninguna reducción en cuanto a la mortalidad. Y además nos alertaban de que habían muchos prejuicios asociados con la realización de este screening, y además nos decían que probablemente muchos de los tratamientos que estábamos aplicando eran innecesarios porque muchos de los pacientes que diagnosticábamos eran pacientes con cáncer de próstata muy poco agresivo, que nunca irían a evolucionar, que nunca acabarían matando al paciente.
Esto lo había visto en un trabajo de Nueva Zelanda que hablaban casi de sobre una mortalidad de muy pequeña, del 3-4%, tenían casi un 14-15% de pacientes tratados con cáncer de próstata. O sea que había un sobretratamiento y eso también generaba ciertos riesgos, ¿no?, para el paciente.
Sí, sí, efectivamente el sobretratamiento es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente con el cáncer de próstata. Hay estimaciones distintas de a cuánto llega el sobretratamiento, pero hay autores que hablan entre el 27 y el 56% de sobrediagnóstico de cánceres de próstata de bajo riesgo de progresión que estamos diagnosticando en este momento.
Me gustaría hacer una aclaración acá. En realidad no son falsos positivos estos, son verdaderos positivos, son personas que tienen cáncer, ¿no es cierto?
Son pacientes con cáncer de próstata. Claro, el gran problema es de que el cáncer de próstata tiene una muy elevada prevalencia. Esto lo sabemos desde siempre. Siempre hemos sabido que en las autopsias de pacientes que mueren por cualquier causa hay una gran presencia de cánceres de próstata que nunca se habían diagnosticado en vida del paciente, que nunca habían dado sintomatología alguna. Pues bien, con las campañas de screening lo que estamos haciendo es diagnosticar estos tumores que nunca se habían diagnosticado en vida del paciente, de otra manera, sin que se hubiera realizado el programa de screening. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos.
Claro, a veces desde la medicina basada en la evidencia, nosotros, cuando pensamos en los outcomes, en el resultado final de estos pacientes, vemos que si bien uno de cada cinco no se va a morir, o sea, si esperamos una muerte de cinco en cada mil, vamos a tener cuatro muertes cada mil, pero vamos a aumentar un sobretratamiento casi en 30, en 40 personas más de ese grupo de 1.000 personas. Algo así son los números aproximadamente.
Indudablemente. Por esto las recomendaciones de las sociedades norteamericanas son mucho más restrictivas de lo que habían sido hace unos años. Actualmente, por ejemplo, la American Urological Association recomienda únicamente realizar el cribaje de cáncer de próstata para pacientes entre los 55 y los 69 años, siempre y cuando los pacientes hayan sido previamente informados de los posibles beneficios y prejuicios de realizar este screening. Estas recomendaciones son bastante más restrictivas de lo que hace unos años se recomendaba, que se decía que por encima de los 50 años anualmente era conveniente realizarse una medida de PSA.
Sí, tal cual. Evidentemente uno ha empezado a ser más cauto y, como decís vos, informar al paciente sobre los beneficios y los riesgos parece ser hoy por hoy una medida importante.
Es una medida, yo diría que también hay consenso aquí. Se sea más o menos partidario del screening, sí que hay un consenso en que hay que informar al paciente y darle a conocer de que no solo hay beneficios, sino que también hay posibles perjuicios.
Claro. Aquí es donde sería beneficioso poder diferenciar aquellos cánceres agresivos de los no agresivos, para, digamos, el no agresivo observarlo y el agresivo tratarlo, ¿no es cierto? Podría ser.
Indudablemente. Esto es un punto importante. Pero antes de seguir avanzando, yo quisiera introducir algún dato también del estudio del screening europeo, porque pienso que es particularmente interesante ver un dato que publicaron en Lancet en el 2014. Esta es la última actualización de resultados del grupo de screening europeo, porque lo que nos muestran es que el porcentaje de pacientes que se diagnostican ya con metástasis o con PSAs por encima de 100 en el grupo sometido a screening es bastante inferior que el que hay en el grupo control. Y esto es un dato importante porque estamos empezando a ver, al menos en mi hospital, mis compañeros urólogos me comentan, de que como cada vez se hacen menos PSAs porque pensamos que puede ser perjudicial, pues en cambio estamos empezando a ver pacientes que los diagnosticamos ya cuando tienen metástasis. Y yo pienso que este es un dato importante también a considerar. No está claro que no tengamos que hacer screening, pero tampoco está claro que tengamos que hacerlo. Es un tema difícil de dilucidar porque tenemos datos contradictorios, datos a favor de hacerlo, datos a favor de no hacerlo.
Sí, claramente esto cuando uno dice que no hay datos suficientes para decir que conviene, tampoco hay datos suficientes para decir que no conviene, ¿no es cierto?
Efectivamente. Nos movemos en este momento, en esta disyuntiva, entre los datos del grupo europeo y los datos del grupo americano. Los europeos, yo diría que en estos momentos son más partidarios de realizar un screening y, de hecho, las recomendaciones de la Asociación Europea de Urólogos son un poco más, digamos que agresivas que las del grupo americano. Por ejemplo, ellos recomiendan realizar cribaje con PSA siempre después de esta información que comentábamos antes en hombres por encima de los 50 años o también incluso en pacientes que tenían previamente niveles base de PSA superiores, por ejemplo, a 1 nanogramos mililitro a los 40 años o superiores a los 2 nanogramos mililitro a los 60 años.
Con respecto a esto que nombraste de los urólogos, yo he visto a veces cierto sesgo en los grupos de urólogos, quizás sesgos porque también a ellos les conviene el PSA porque generan trabajo para su especialidad, y también por otro lado he notado como que ellos no tienen un buen feedback. Si ellos encuentran a un paciente con cáncer y lo tratan y el paciente le va bien, es como que siempre les va bien, y si no hacía falta tratamiento también les fue bien. O sea, aquí faltaría un feedback sobre buenas evidencias, ¿no?
Tienes toda la razón. Obviamente, una prostatectomía radical en un paciente con un cáncer de próstata de bajo riesgo va perfecto, va genial. No, nunca va a haber una recidiva en este paciente. Probablemente tampoco habría ningún problema si no se le tratara. Y este es un dato muy, muy a tener en cuenta. Sí, otro tipo de sesgo, hablando de sesgos, es el que los líderes del Grupo Europeo de Screening plantean con respecto al estudio americano. Y ellos dicen, el estudio americano, aparte de que hay una diferencia en el nivel de corte que utilizan unos y otros, los americanos utilizan un nivel de corte de 4 nanogramos mililitro para decidir la realización de biopsia y los europeos utilizan el nivel de corte de 3 nanogramos mililitro, los europeos dicen hay una gran diferencia entre ambos estudios y es el nivel de contaminación con medidas de PSA en el grupo control, que no debería tenerlas. Y dicen nosotros, los europeos, tenemos una contaminación de alrededor del 15%, pero los americanos tienen una contaminación que va entre el 40 y el 52%. Y esto podría ser un dato también importante a considerar cuando estamos evaluando ambos estudios, los estamos comparando y estamos viendo que tienen conclusiones muy distintas en uno y otro caso.
Disculpa, una aclaración. Contaminación con el grupo control, tú llamas a los que no deberían ser sometidos a screening, pero que por su cuenta igual se hacen el estudio de screening.
Justamente. Seguramente en Estados Unidos hubo un momento en que todo el mundo se hacía un PSA. Es muy difícil tener un grupo control realmente puro, realmente virgen, realmente que nunca se haya hecho en su vida un PSA. Esto es muy difícil. Y parece ser que en el estudio norteamericano la contaminación con determinaciones de PSA en el grupo control, en el grupo no sometido a screening, es bastante elevada.
Javier, ¿qué nos puedes decir acerca del aumento de la incidencia del cáncer de próstata en los últimos años?
Mira, este es un hecho relevante y que en mi opinión está muy ligado a la utilización del PSA en el screening del cáncer de próstata. Y se produce básicamente por dos hechos. En primer lugar, por el impacto de utilizar niveles de corte de PSA cada vez más bajos. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Urología recomienda utilizar niveles de corte para dictaminar la realización de la biopsia en pacientes con niveles solo de 2 o de 3 nanogramos por mililitro. Evidentemente, cuando utilizamos niveles de corte más bajos, más biopsias realizamos y más cánceres se diagnostican. Y por otro lado, también hemos de ser conscientes de que cada vez que decidimos realizar una biopsia en un paciente, estamos obteniendo cada vez más cilindros. Hace unos años, yo recuerdo que se obtenían 3 cilindros en el lóbulo derecho y 3 cilindros en el lóbulo izquierdo. Actualmente se recomienda obtener al menos 5 cilindros en cada uno de los lóbulos. Como más cilindros, obviamente, más probabilidad de diagnosticar cáncer de próstata. ¿Cuál es la consecuencia? Pues una de las consecuencias que tenemos es el que comentábamos antes de este importante sobrediagnóstico de pacientes que en muchos casos tienen un cáncer de próstata no agresivo, un cáncer de próstata que nunca iba a interferir en su vida. De ahí la importancia de poner disponer de biomarcadores que no únicamente diagnostiquen cáncer de próstata, sino que justamente diagnostiquen un cáncer de próstata de alto riesgo.
Continuamos con la entrevista realizada por el doctor Hernán Farestalla, el doctor Xavier Filela, médico especialista en bioquímica clínica del Servicio de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital Clínico de Barcelona.
¿Cuáles serían entonces estos marcadores que nos podrían permitir un poco ver cuándo un cáncer es de alto riesgo o de bajo riesgo?
Bien, hasta hace unos años, para mejorar la eficacia que teníamos con el PSA, habíamos contado con el porcentaje de PSA libre. Los pacientes con cáncer de próstata tienen un porcentaje de PSA libre más bajo que los sujetos sanos o que incluso los pacientes con hiperplasia benigna de próstata. El problema que nos hemos ido encontrando es que hemos visto que ciertamente los pacientes que tienen un porcentaje de PSA libre por encima del 25 o del 30% tienen con muy baja probabilidad un cáncer de próstata y que los pacientes con porcentajes por debajo del 10% tienen una muy elevada probabilidad de cáncer de próstata. Pero nos encontramos en medio, entre el 10 y el 25%, muchos pacientes en los cuales el porcentaje de PSA libre no nos indica con fiabilidad la presencia o no de un cáncer de próstata. En los últimos años han ido surgiendo una serie de nuevos biomarcadores que lo que intentan es mejorar el rendimiento que nos ha ofrecido el porcentaje de PSA libre en este doble frente. Por un lado, aumentar especificidad y por el otro lado, conseguir una mejor relación con la agresividad del tumor.
Aquí hay dos temas, y disculpa que lo vuelva a recalcar, pero a veces veo que generalmente hay mucha confusión. Tenemos los falsos positivos de personas sanas sin cáncer que nos dan PSA elevado, y por otro lado tenemos los positivos reales de personas con cáncer de próstata pero de baja agresividad. Estas serían como dos poblaciones distintas a tratar o a analizar.
Efectivamente, son dos problemas distintos, justamente. Dos problemas distintos que además nos los ofrece el PSA. El PSA nos plantea los dos problemas.
¿Y el PSA libre enfoca exclusivamente a los falsos positivos?
El porcentaje de PSA libre nos permitiría en parte solucionar el problema de los falsos positivos, pero no se relaciona suficientemente bien con la agresividad como para poder diagnosticar únicamente pacientes con cáncer de próstata agresivo.
O sea que el PSA libre nos permitiría bajar la frecuencia de necesidad de realizar las biopsias de próstata.
Efectivamente, pero siempre con esta limitación de pacientes con porcentajes de PSA libre entre el 10 y el 25%, en los cuales hay una probabilidad de cáncer de próstata, digamos que intermedia, y por tanto no podemos dejar de hacer la biopsia, pero tampoco cuando decidimos hacer la biopsia el rendimiento es muy elevado. Por tanto, yo diría que el porcentaje de PSA libre tiene valor cuando tiene resultados extremos, o muy altos o muy bajos, pero no en resultados intermedios. Ahí probablemente necesitemos un nuevo biomarcador.
O sea, una vez que tenemos la biopsia de cáncer de próstata con el diagnóstico, ahí empezarían a ser importantes los marcadores para diferenciar si una vez que tenemos el cáncer diagnosticado, si es agresivo o no es agresivo.
No, sería justamente antes, sería en la selección de pacientes para realizar biopsia.
Ah, o sea que directamente, si no nos encontramos un cáncer, pero no es agresivo directamente, ni se recomendaría la biopsia.
Justamente, yo pienso que la idea sería en poder diferenciar el cáncer de próstata en dos entidades muy distintas. Por un lado, lo que es realmente un cáncer de próstata agresivo, un cáncer de próstata que hemos de tratar, y por otro lado, un cáncer de próstata que igual ni tan siquiera merece este nombre, que es aquellos cánceres de próstata con una baja probabilidad de progresión, que tienen grados de Gleason 6 o inferiores, y que en los cuales no está adecuado seguramente realizar un tratamiento, y que en estos momentos nos manejamos a través de los protocolos de vigilancia activa. Los protocolos de vigilancia activa lo que nos permiten es, en este grupo de pacientes que actualmente estamos diagnosticando con cáncer de próstata, pero que cumplen una serie de requerimientos, por ejemplo, un Gleason inferior a 7 o un PSA inferior a 10, no realizar un tratamiento, sino simplemente realizar un seguimiento de los pacientes y únicamente realizar el tratamiento si se observa en este seguimiento que el tumor progresa.
¿Y cuáles serían entonces estos marcadores que estabas nombrando de diferenciar la agresividad del tumor?
Sí, mira, hay dos grandes marcadores, ambos relacionados con el PSA. De hecho, no son biomarcadores únicos, sino que son índices. En primer lugar, tenemos el Prostate Health Index, el índice de salud prostática, que lo que valora es PSA total, PSA libre y una fracción del PSA libre, que es el menos 2 pro PSA, a través de una fórmula más o menos complicada que valora las tres determinaciones a la vez y que nos da un riesgo de tener un cáncer de próstata en pacientes con PSA entre 2 y 10 y tacto rectal negativo es donde está adecuado realizarlo, y nos dice la necesidad o no de realizar la biopsia de la glándula prostática. Nosotros tenemos experiencia manejando este biomarcador, este índice, el Prostate Health Index, y lo que hemos encontrado es que, por un lado, encontramos un área bajo la curva mediante curva ROC superior a la que nos ofrece el porcentaje de PSA libre, pero además, a diferencia del porcentaje de PSA libre, se relaciona con la agresividad del tumor. Y el otro biomarcador, el otro índice que ha surgido en los últimos años, es un panel de 4 calicreínas que se denomina a 4K score, que incorpora 4 determinaciones: por un lado el PSA total, el PSA libre, una subfracción del PSA libre que es el PSA intacto y también la calicreína humana de tipo 2. Recordemos que el PSA total es la calicreína humana de tipo 3, por tanto es una calicreína muy relacionada con el PSA. Y además, estas 4 determinaciones se combinan con una serie de datos demográficos y clínicos, como son la edad del paciente, el resultado del tacto rectal y la existencia de una biopsia negativa previa. Y todo ello nos da ya un riesgo, no únicamente de tener un cáncer de próstata, sino de tener un cáncer de próstata de alto grado. Se considera que los pacientes que tienen un índice de 4K score superior al 6% tienen una probabilidad muy elevada de tener un cáncer de próstata de alto riesgo. Ya no únicamente un cáncer de próstata, porque el objetivo con el que está planteado este índice, que fue desarrollado en el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, es ya no diagnosticar cáncer de próstata, sino diagnosticar cáncer de próstata de alto grado, es decir, pacientes con un cáncer de próstata con un grado de Gleason superior, igual o superior a 7.
Pero igual podría ser útil en el dentro de un algoritmo de screening, por ejemplo, hacer el PSA común, y si el PSA común da elevado, hacer este otro estudio como para evitar llevar al tratamiento a los pacientes de bajo agresividad del tumor.
En este momento, ambos índices, tanto el Prostate Health Index como el panel de 4 calicreínas, no están planteados como test de primera elección, como test para realizar un screening del cáncer de próstata. Están planteados para aquellos pacientes que tienen niveles elevados de PSA, en lo que denominamos la zona gris de PSA, entre 2, 3 nanogramos por mililitro y los 10 nanogramos por mililitro, para plantear si es necesario o no realizar la biopsia de la glándula prostática.
Está bien, sí, entonces sería útil para un segundo paso el screening, a eso me refería.
Efectivamente.
No un primer paso, sino un segundo paso.
No sería test de primera línea.
Claro, sería como parte de un algoritmo, en segundo caso, si da elevado el PSA, recién ahí.
De alguna manera serían los sustitutos del porcentaje de PSA libre en el siglo XXI.
Está bien, o sea que lo que estaríamos buscando acá es reducir la cantidad de tratamientos innecesarios, que son los riesgos asociados.
Efectivamente, y también las dos cosas. Por un lado, reducir el diagnóstico de cánceres de próstata de bajo riesgo, y también realizar el diagnóstico ahorrando biopsias. Respecto al panel de 4 calicreínas, me parece bastante interesante mencionar un estudio prospectivo realizado en Estados Unidos y publicado en European Urology en 2015, en el cual se incluían pacientes de varios centros norteamericanos, un total de algo más de 1.000 pacientes, sometidos todos ellos a biopsia. Y los autores decían que para un nivel de corte del 6%, únicamente dejarían de diagnosticar el 1% de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo, Gleason 7 o superiores, y en cambio ello permitiría evitar un 30% de las biopsias. Yo pienso que son unos datos muy interesantes, que obviamente deberían ser refrendados por más estudios, pero que marcan un camino en lo que debe ser la incorporación de nuevos biomarcadores en el cáncer de próstata.
Esto, como reflexión filosófica, esto abriría de vuelta las puertas a que el screening de cáncer de próstata con el PSA vuelva a ser útil, digamos, al disminuir los riesgos.
Yo creo que sí. De hecho, ya en la actualidad, tal como están las cosas, sin contar con estos nuevos biomarcadores, una gran herramienta para revalorar la utilidad del PSA en el screening es la vigilancia activa. Es decir, bueno, estamos diagnosticando una serie de pacientes a los cuales en parte sobrediagnosticamos porque tienen un cáncer de próstata de bajo riesgo, pero a estos pacientes ya no los estamos perjudicando porque no los incluimos en un programa de tratamiento, los incluimos en un programa de vigilancia activa. A estos pacientes únicamente los vamos a seguir y únicamente los trataremos en el futuro si el tumor progresa. De alguna forma, es un escenario no muy distinto al que los hematólogos plantean en el mieloma múltiple, que ellos son capaces de distinguir perfectamente de una gammapatía monoclonal de significado incierto. Yo pienso que el camino en el cáncer de próstata debe ir un poco hacia ahí, diferenciar entre lo que es un cáncer de próstata de alto riesgo, que hemos de diagnosticar y tratar, de lo que es un cáncer de próstata con un Gleason, un grado de Gleason 6, que probablemente no haga falta tratar porque el tumor no progresará o progresará en un futuro muy lejano. La otra opción que hay de biomarcadores PCA3 es un poco distinto a los anteriores. En este caso no tiene ninguna relación con el PSA. De hecho, es un biomarcador que podemos medir en la orina de los pacientes después de realizar un masaje de la glándula prostática. Y ahí lo que medimos es el RNA mensajero de este gen, PCA3, y lo referenciamos al RNA mensajero del PSA. Parece ser que los pacientes que tienen niveles más elevados de PCA3, del RNA mensajero de PCA3, con respecto al RNA mensajero de PSA en la orina, obtenida, como te decía, después de realizar un masaje de la próstata, tienen una mayor probabilidad de tener un cáncer de próstata que los pacientes que tienen un índice de PCA3 bajo. No obstante, los resultados con respecto a este biomarcador son un poco más confusos y los resultados son menos unánimes cuando revisamos la literatura. Y, por ejemplo, hay autores que dicen que tiene relación con la agresividad del tumor y otros autores que niegan esta relación. Nosotros tenemos una pequeña experiencia con este biomarcador también y nosotros en concreto no encontramos ninguna relación con la agresividad del tumor. No habían diferencias entre los pacientes con un grado de Gleason 6 que en los pacientes con grados de Gleason 7 superiores. Los tres temas, los tres biomarcadores, PCA3, Prostate Health Index y panel de 4 calicreínas, están en evaluación. Si bien, por ejemplo, la guía clínica de la NCCN recomienda su realización en pacientes en la zona gris de PSA. Pero yo creo que en estos momentos yo diría que es la única guía que los está recomendando. Creo que también la guía europea los menciona, pero la única que los avala de una forma un poco más explícita es la guía clínica norteamericana de la NCCN. Es la National Cancer Comprehensive Network, si no recuerdo mal. Bueno, el estudio de PCA3, de hecho, lo que nos ha abierto es una nueva vía, quizá para investigar el cáncer de próstata, que a mí, al menos personalmente, me atrae mucho. El cáncer de próstata, en principio, está muy cercano a la uretra, la próstata está muy cercana anatómicamente a la uretra, y por tanto, a mí, yo creo que a través de un masaje prostático podemos obtener una orina muy enriquecida con células prostáticas, también si las hay con células cancerosas prostáticas, y por tanto pienso que el ejemplo de PCA3 nos ha abierto un nuevo camino para el estudio de nuevos biomarcadores en cáncer de próstata. Nosotros, de hecho, estamos trabajando con nuevos biomarcadores como son los microRNAs, que no son el presente del diagnóstico del cáncer de próstata, pero quizás sí algunos de ellos pueden ser útiles en el futuro para el diagnóstico y pronóstico de esta enfermedad.
Javier, creo que hemos recorrido todo. La problemática de cáncer de próstata, no sé si nos ha quedado algo en el tintero que quieras comentar.
Quizá comentar que nosotros, como miembros del laboratorio, debemos siempre tener muy presente cuando utilizamos el PSA que existen diferencias, en ocasiones acusadas, entre los distintos métodos que utilizamos para medirlo en el laboratorio. Y que cuando hablamos del nivel de corte de 4 nanogramos mililitro, debemos pensar que esto fue un nivel de corte que se obtuvo ya hace bastantes años, cuando se utilizaba el ensayo de Ibritec, que quizá tú recuerdes, una técnica de radioinmunensayo, que fue la primera que la FDA aprobó tanto para la detección de cáncer de próstata como para la monitorización del cáncer de próstata con PSA. Posteriormente, se han ido introduciendo nuevos biomarcadores en otros ensayos para medir PSA en otros aparatos, y existen, pese a la introducción hace unos años de un calibrador por parte de la OMS para PSA, existen diferencias que en ocasiones son superiores al 10% según el método que utilicemos. Por tanto, debemos advertir a los urólogos que deben estar alerta según el ensayo que utilicen y que no siempre un nivel de corte de 4 nanogramos mililitro es 4 nanogramos mililitro, sino que en ocasiones pueden haber diferencias del 15, el 20% según el método que estemos utilizando. Por ejemplo, la empresa Beckman Coulter en su reactivo incluye dos calibradores, incluye el calibrador de siempre de Ibritec e incluye el calibrador de la OMS y dice a sus clientes, miren, si ustedes utilizan el calibrador de Ibritec, pueden utilizar el nivel de corte de 4 nanogramos mililitro que siempre han utilizado, pero si utilizan el calibrador de la OMS con nuestro reactivo, no utilicen 4 nanogramos mililitro. Tienen que utilizar el nivel de corte de 3,1 nanogramos mililitro para obtener los mismos resultados clínicos que antes obtenían utilizando el calibrador de Ibritec y utilizando el nivel de corte de 4 nanogramos mililitro. Creo que esto es una información importante que debemos tenerla presente nosotros que trabajamos en el laboratorio y que debemos ser capaces de transmitírsela a los urólogos para un buen manejo de esta enfermedad.
Sí, totalmente de acuerdo. Siempre es un problema que se está tratando en la parte de los congresos bioquímicos sobre la estandarización y de lograr un único valor para no confundir más a los médicos sobre este tema que ya es confuso de por sí, agregar un índice de confusión más. Es muy bueno el comentario y es bueno recalcarlo esto que has dicho. También quiero recomendar un trabajo tuyo muy interesante, un review de la revista clínica Chemistry Lab Medicine, sobre la evaluación de la utilidad del el PRO-PSA y el índice de FI para la detección del cáncer de próstata. Es muy bueno el trabajo que han hecho con Nuria Jiménez. Es un trabajo del 2012, pero está muy, muy interesante realmente.
Te lo agradezco que hagas la recomendación. Sí, fue un trabajo que nos gustó mucho hacerlo y tuvo unos resultados muy, muy importantes y muy interesantes en aquel momento. Tanto es así que posteriormente nosotros hicimos una evaluación en nuestros pacientes.
Bueno, Javier, hemos hecho una extensa entrevista y bastante interesante por el tema, ¿no?
Yo pienso, para concluir, decir que el futuro de los biomarcadores debe ser no únicamente diagnosticar más casos de cáncer, sino sobre todo diagnosticar aquellos casos de cáncer de próstata que realmente merezcan ser diagnosticados, cánceres de próstata agresivos con grados de Gleason 7 o superiores, y que probablemente no merece la pena seguir diagnosticando estos pacientes en los cuales el tratamiento probablemente no sea necesario.
Excelente reflexión final. Te agradezco mucho en parte mía y de todos los audiencias de Iberoamérica, porque es un tema realmente que da mucho para hablar y da mucho para tratar. Gracias, y estaremos con vos nuevamente en cualquier momento con otras novedades.
Agradecido por la oportunidad. Un saludo.